Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto quien les habla, Padre Koldo Alzola, que emite hoy desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Como es habitual, la semana pasada estábamos en el Pardo, en el Cristo del Pardo, de los capuchinos, en el capítulo provincial. Esta semana ya estamos en la vida normal y además, pues al comienzo del programa siempre nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Hoy en concreto, además, aquí junto a mí está el padre Juan María Iturrate, que es sobrino carnal del Beato Domingo Iturrate y además que nos va a hablar porque el pasado 7 de abril pues fue el día de su defunción, de su muerte, el aniversario de su fallecimiento. Saludo también a quienes nos están ayudando en esta ocasión, también en Madrid, en el control, gracias a su tarea bien hecha, podemos seguir emitiendo en Radio María. Además, les recuerdo que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me pueden escribir a él y yo les contestaré. Además, también les recuerdo que tenemos los podcasts de la web, la web de podcast de Radio María. Ahí suben el nuestro. Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico, nos suele subir semanalmente, puntualmente, el podcast y allí lo pueden escuchar. Pueden escuchar el programa, pueden bajar el programa, pueden recuperar el programa si lo desean. Gracias a Radio María y también a la tarea de tantos, ¿verdad?, que hacen esa tarea pues con dedicación, con fidelidad, con fruto, con amor. En definitiva. Y un saludo hoy, que es 11 de abril de 2024, aquí en Vizcaya, un día un poco singular, especialmente en lo que nosotros conocemos como la Ría del Nervión, que es la ría que pasa por Bilbao y desemboca aquí en Guecho y en Santurce. ¿Por qué? Porque hoy los jugadores del Athletic, después de haber conseguido la Copa del Rey, sábado pasado, ¿verdad? El día 6 de abril tuvo lugar la final de la Copa del Rey ahí en Sevilla. Pues hoy salen saludando a la afición por la ría del Nervión, ¿verdad? Ahí saldrá, dicen, 1 millón de personas para recibir a los jugadores y para pues poder festejar también este triunfo del equipo local. Pues bendito sea, pero nosotros en esto están ahora, en este momento, de hecho están circulando por la ría. Claro, los que no estamos allí no podemos verlo, pero los que estamos con ustedes aquí en la radio no podemos estar allí, pero eso, bueno, pues bendito sea, ¿eh? Y nos unimos también a la alegría de la provincia, de todos, hasta el obispo fue a Sevilla y estuvo allí como aficionado que es del equipo de fútbol. Bueno, y ahora no vamos a la Ría del Nervión, sino vamos ahora, hoy, a Roma. Más bien ayer miércoles, tuvo lugar la catequesis semanal del Papa Francisco. Ya vamos recuperando. La catequesis ya se va recuperando, quiero decir, aunque no del todo. Esta catequesis estuvo marcada por el viento, hacía bastante viento allí en la Plaza de San Pedro, y el Papa Francisco, ya digo, se va recuperando, pero parece que no del todo. Bueno, ya también las recuperaciones son más lentas a ciertas edades. Habla con mucha decisión, a pesar de sus dificultades para respirar, que son notorias. Esto es, en realidad, el Papa Francisco es un ejemplo de fortaleza, la virtud sobre la que predicó ayer. Sobre él está hablando de las virtudes, pues ayer tocaba la fortaleza. Decía el Papa, un cristiano sin valentía, que no usa su fuerza para hacer el bien, que no quiere molestar a nadie, es un cristiano inútil. Pensemos en esto, decía. En todo caso, el pontífice de 87 años sigue adelante con su agenda de encuentros públicos, privados, oficiales y además encuentros muy variados. Ayer mismo, además de presidir la catequesis pública, recibió al Nobel de Economía de 2001 al chamán y portavoz de los indígenas Yanomami de Brasil y al cardenal José Luis Lacunza. Aunque el pensamiento del Papa últimamente está fijado sobre todo y básicamente en una idea que es reiterativa, es lo que lleva en el corazón y se le nota la paz. Mi pensamiento va a la maltratada Ucrania y a Palestina y a Israel, decía el Papa Francisco. Que el Señor nos dé la paz. La guerra está por todas partes. No olvidemos de Myanmar, decía el Papa también, pero pidamos al Señor la paz. El ambiente, a pesar de todo esto, y a pesar de que el tiempo tampoco ayudaba del todo, el ambiente de la catequesis fue festivo, ¿verdad? Fue festivo. Hubo gente muy variada, grupos muy variados. Y ahí el Papa mantuvo otra vez su mensaje de paz, de reconciliación y de oración, además de hablarnos de la fortaleza. Vamos a escuchar lo que él mismo dijo en esa catequesis en español sobre la fortaleza. Vamos a escucharle al mismo Santo Padre, al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud de la fortaleza. Es esa virtud que nos asegura el firme y el constante deseo de buscar el bien. Para los antiguos pensadores no era posible imaginar un ser humano sin pasiones. Sin ellas seríamos como piedras inertes. Todos tenemos pasiones, todos. Sin embargo, hay que educar las pasiones, hay que encauzarlas, hay que purificarlas en el agua del bautismo y con el fuego del Espíritu Santo. La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo. Cultivar esta virtud nos hará ser personas que no se atemorizan ni se desaniman ante las pruebas y que se toman en serio los desafíos del mundo, actuando decididamente contra el mal y contra la indiferencia.
Y hablando del Papa, pues vamos a decir que se ha hecho público que viajará a Indonesia del 3 al 6 de septiembre. El arzobispo de Yakarta, el cardenal Suhario y el presidente de la Conferencia Episcopal confirmaron que recibirán al Santo Padre ese mismo mes allí en Indonesia. El viaje a Yakarta, capital del país, estaba programado inicialmente para 2022, tras la invitación del entonces presidente. La visita se tuvo que posponer en aquel momento por las restricciones de la pandemia del COVID. Indonesia es el país con mayor número de musulmanes. Las cifras alcanzan los 242 millones de personas, ¿no? Hay 8 millones y medio de católicos, representan pues el 3% de la población, y uno de los cardenales del país afirma que los grupos que trabajan para mantener una atmósfera de paz, dice el cardenal Ignatius Suhario, que es el arzobispo de Yakarta, decía que la mezquita nacional, que se llama Istiqlal, que significa libertad, se encuentra justo enfrente de la catedral de Yakarta. Y que la mezquita se construyó intencionadamente en ese lugar como símbolo de armonía. Indonesia y el Vaticano mantienen relaciones diplomáticas desde 1947 y esta será la tercera vez que un papa viaja a este país. El primero fue Pablo VI, en 1970, durante uno de sus últimos viajes internacionales. En 1989 fue San Juan Pablo II quien estuvo en esa nación, en Indonesia. Bueno, y hablando de Indonesia, que está en Asia, ¿verdad? Vamos a pedir por el viaje del Papa, ¿cómo no? Vamos a hablar de los datos que se han hecho públicos del anuario pontificio, ¿verdad? Los datos se confirman. La Iglesia en Asia y en África sigue creciendo de manera exponencial. América se mantiene estable y Europa es el continente más afectado. Son tendencias que se han podido ver en las últimas décadas y que se reflejan en las cifras del 2022, recién publicadas por la Oficina Central de Estadística de la Iglesia. Los bautizados a nivel global aumentaron en 14 millones, hay 14 millones más de católicos en el mundo. Lo hicieron en todos los continentes y África es el que tuvo mayor registro, creciendo en un 3%, seguida de Asia y América. En Europa, por ejemplo, pasaron de ser 265 a 273 millones. Bueno, también en esto, en Europa, la cosa va peor, ¿verdad? Pero en Francia este año ha habido el récord de bautismos de adultos, ¿eh? Eso también es una esperanza, ¿no? Y en España cada vez hay más adultos que se bautizan, ¿verdad? Que piden ser bautizados. Yo, en mi parroquia, también tenemos algunos catecúmenos que se están preparando ya para recibir el bautismo en el día de Pentecostés. Aquí en la diócesis suele ser ese el día en el que el obispo bautiza a los adultos. Pero a pesar del aumento de los católicos en el mundo, lo que sí disminuyeron, fueron las vocaciones sacerdotales, incluso en Asia. Solo en África se mantiene la cifra. Unos datos que preocupan desde hace más de una década, sobre todo en el continente europeo, que registra los peores datos, con una bajada del 8%, perdón. Y en América la disminución es menor, en torno a un 3%. Por otro lado, el número de mujeres religiosas también sigue bajando en los últimos años, de casi 609.000 en 2021 a poco más de 599.000 en 2022, en un año. Sin embargo, esto depende del área geográfica, porque aunque en Oceanía, América del Norte y Europa descienden en más de un 3%, también por la edad de las vocaciones de los miembros de las congregaciones y órdenes aquí en Europa, el aumento es considerable. Por ejemplo, en África, donde se encuentra el mayor número, en un año son 1.358 más que en el anterior, ¿no? Pues eso también es un motivo de esperanza. Vemos, Asia, África son los continentes que ahora hay un crecimiento, habrá que cuidarlos de un modo particular, misión a gentes y también, pues como no, pues el cuidado pastoral a esos lugares. Importantísimo, necesario. Bueno, pero ahí están los datos, damos gracias a Dios, porque por lo menos nosotros nos mantenemos en la fe. Y cada vez nos gusta más ser católico. ¿Eso o no? Sí, es así. Cada vez nos gusta más ser católicos. Leía yo al Henri de Lubac. Estos días he leído algunos de sus textos porque estoy preparando una comunicación que mañana voy a hacer en el Palacio Euskalduna de aquí de Bilbao, con las jornadas de católicos y vida pública aquí en Vizcaya, en Bilbao. Y hablaré de la adoración eucarística. Entonces estaba leyendo yo algunas cosas de Henri de Lubac, el gran teólogo francés, ¿verdad? El gran teólogo. El Papa Benedicto XVI decía que sus dos grandes teólogos eran Henri de Lubac y von Balthasar. Pues bueno, este Henri de Lubac dice eso, o sea, ese complejo que hemos tenido a veces los católicos, ¿no? Durante muchos años. Hoy podemos decir que eso no existe, o por lo menos en nuestro caso no existe, ¿verdad? Nosotros estamos gozosos de ser católicos. No digo yo orgullosos, porque eso de orgulloso no me suena a mí muy bien. El orgullo yo creo que no es bueno, sino gozosos de ser católicos y damos gracias a Dios, con sentido de agradecimiento, de gratitud al Señor por ser católicos apostólicos. Que así sea. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestro programa, pero antes de pasar a la siguiente sección, que es la entrevista al padre Juan Mari Iturrate, vamos a, en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, vamos a escuchar esto que nos dice Radio María de cómo colaborar con este empeño evangelizador que es Radio María, ¿verdad? Ya digo, se cierran puertas, se abren ventanas, se cierran ventanas y se abren boquetes. Esto es así y así lo vamos a decir porque es la verdad. Así que María, con la Iglesia, con nuestra fe y con Jesucristo resucitado, nosotros nos hacemos presentes en este mundo que quiere escuchar la palabra de Dios porque cada vez lo necesita más. Así pues, Radio María, adelante.
En todo corazón cristiano deben resonar las palabras del buen pastor que nos dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Y es que Jesús no quiere que ningún hombre o mujer, niño, joven o anciano, desconozca o viva lejos de su amor. Y para este fin nos pide que le ayudemos. Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel, llevándole la buena noticia de que el Salvador ya estaba entre los hombres. Y lo que queremos hacer en Radio María, ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes contribuir no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados. Puedes informarte de cómo colaborar entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Radio María, un corazón universal a las dimensiones de los corazones de Jesús y María.
Muchas gracias, Radio María, por toda esta labor que estás desarrollando en este momento en la Iglesia en España. Gracias a Dios, cuando se apagan algunos altavoces, se encienden otros, Dios mismo los enciende. Y María Santísima, nuestra Madre, también ha encendido este altavoz de Radio María para el mundo entero y de un modo particular, porque cada vez son más en más países donde está presente Radio María, pero en particular para esta iglesia en España, que peregrina en España. Al comienzo del programa les decía que hoy teníamos a un invitado que... Su nombre es el padre Juan María Iturrate, sobrino carnal del Beato Domingo Iturrate, que es patrono de nuestro programa, protector de nuestro programa, porque sus restos, sus reliquias más importantes, las custodiamos en nuestro templo parroquial. Padre Juan María Iturrate, buenas tardes.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Eso es, aquí en este jueves, que también en Bilbao tiene una connotación singular, o también en Algorta, quiero decir, en toda la ría de Bilbao, porque hoy salen los jugadores que han ganado la Copa del Rey y van a exhibirla y van a saludar a la población, ¿verdad?, a la afición. Así que, padre Juan Mari, pero no vamos a hablar nosotros de la Copa del Rey, porque este 7 de abril, que fue domingo, este domingo se celebraba el aniversario del fallecimiento del Beato Domingo Iturrate. El Beato Domingo Iturrate moría en Belmonte, Cuenca, el 7 de abril de 1927. Recuerdo algunos datos del Beato Domingo para que ustedes los tengan presentes también. Él nació el 11 de mayo de 1901. Así que murió sin haber cumplido aún los 26 años después de haber sido sacerdote. Era ya sacerdote, quiero decir, y murió en Belmonte ese 7 de abril de 1927. Una fecha que para nosotros está grabada en nuestra memoria colectiva, la memoria de los que somos devotos del Beato Domingo Iturrate, pero ciertamente no es ese el día en el que se celebra su fiesta litúrgica, sino que su fiesta litúrgica se celebra el 11 de mayo. Padre Juan Mari, ¿cuál fue la razón por la que eligieron como fiesta litúrgica el 11 de mayo, el día de su nacimiento a la tierra?
El Papa nos puso el 7 de abril. Entonces yo le dije al padre postulador, padre Teodoro Zamayoa, gran devoto del Beato Domingo, digo, padre Teodoro, El 7 de abril va a caer siempre en Cuaresma. No podemos celebrar nada. ¿Por qué no celebramos otra fiesta? Yo le proponía el día 12 de mayo, día de su bautismo. Día precioso. Día que había comenzado la Iglesia, la respuesta que había dado el Beato Domingo a la promesa bautismal. Pero la contestación de Roma fue que ese día había otro domingo y que se iban a juntar dos cuando le pudieran hacer santo, dos santos. Y entonces quedaba el día 11, el día de su nacimiento. Por eso se puso el día 11.
El día 11 de mayo va a ser la fiesta litúrgica del Beato Domingo Iturrate, que este año además cae en sábado también. Y la vamos a celebrar en su casa natal, allí tenemos habilitada una capilla, su casa natal es un museo y capilla en honor al Beato Domingo Iturrate, y será una celebración presidida por nuestro padre provincial, el padre Pedro Aliaga Asensio, que como los oyentes habituales le escucharon la semana pasada, que recién reelegido, habló para este programa de Vida Consagrada. Padre Juan Mari, siempre hablamos del Beato Domingo, pero ciertamente está bien recordar a los santos y recordar algunas de las cosas de los santos. Padre Juan Mari, ¿cómo fue? Yo le quiero preguntar antes de empezar con el santo, ¿cómo fue aquellas vicisitudes que usted vivió también en el tema de la beatificación? ¿Fue fácil todo aquel camino?
Fueron días terribles.
Además, el milagro también. Explíquenos un poco todas esas circunstancias de su beatificación.
Vamos a ver por partes. Iba a ser en julio, pero la vía amplia que se iba a escribir no la terminaba el padre Carlos María. Entonces el padre Teodoro, con mucha diplomacia, dijo que el papa venía en esas fechas de julio de Brasil y que venía cansado. Y trasladó a octubre. ¡Ay! Pero aquí viene. Que el día 23, me parece que fue de agosto, las inundaciones de Bilbao. Todo inundado.
Fue en agosto de 1983.
El año de la beatificación. Y claro, la imprenta que estaba haciendo, imprimiendo los libros, anegada en barro. Impresionante. ¿Qué hacemos? Nos pedían, por favor, no nos quitéis, que es nuestro sustento. Trabajaremos día y noche, pero nosotros lo necesitamos. En fin, en la víspera, cuando salían los autobuses, los 5 autobuses que salieron de Vizcaya para la peregrinación a Roma, entregaron los libros. Pero no fue solo eso, sino que unos 10 días antes nos llama el padre Teodoro que el cuadro que lo teníamos preparado para el Vaticano no valía. Tenía que ser el Lomna y en unas medidas concretas, 2,30 de alto, 1,50, no sé cuánto, de ancho. Hubo que pedir la lona a Barcelona, el pintor estuvo ahí día y noche, esto, y por fin ya se preparó. Pero viene aquí, me dice el pintor, bueno, ahí tienes ya la caja preparada para que lleves al aeropuerto. A la hora de la comida al día siguiente, me dice un compañero, el padre Benino, oye, Juan Mari, ¿has mandado el cuadro? Sí, pues está ahí el cuadro. ¿Cómo que? Pues resulta que el pintor no había metido el cuadro en la caja que había preparado. Tuve que llamar al aeropuerto y decir, no había salido la caja, y entonces trajimos y de nuevo mandamos. Llega a Roma, y en Roma le dicen que era un cuadro, por tanto cosas de pintura, que se necesitaba un mes. Si era los pocos días la beatificación, y el padre Teodoro, por medio del Vaticano, consiguió sacar de la aduana de Italia el cuadro. Momentos difíciles, de apuros, de dudas, pero en fin, todo se arregló, todo fue en paz y todo fue una gran celebración. Más de 800 personas estuvieron presentes de España y de Euskadi en Roma.
Qué bien. ¿Y cómo fue lo del milagro? Porque lo del milagro también llevaban algunos tiempos aquel milagro realizado. ¿Dónde se realizó? ¿Cuál fue el milagro definitivo por el que se declaró a este venerable, el padre Domingo Iturrate, ya Beato Domingo Iturrate?
Hubo otros milagros, concretamente uno de aquí de Vizcaya, de 7 votos de médicos, 4 no, 3 sí, fuera. Después se presentó el de Aurora Fernández de Alicante y en Cocentaina concretamente. Una familia, habían comido todos juntos y el padre fue al campo, los niños a la escuela, el colegio de las sanitarias, y al volver los niños de la escuela se encuentra que la madre está llorando. Le llaman a su padre, le dice que su madre está llorando. Le coge, le lleva al pueblo, pero no había médico. Entonces el practicante le dio un calmante y aquella noche, bueno, pudo pasar. Pero la mañana siguiente otra vez, de nuevo dolores. Le bajan a la mañana siguiente al pueblo y ya está el médico y le manda al COI, al médico, porque es cosa urgente. Entonces el doctor Todolí le hace todos los análisis, radiografías, todo esto, y dice, esto hay que operar inmediatamente. Le abren y era todo el colon, todo necrótico, podrido. Y digo, no hay nada que hacer. Cose y le manda a casa de nuevo. Cuando llega a casa, los niños a llorar. Al día siguiente van al colegio de las trinitarias llorando, que su mamá ha vuelto a casa para morir. Y las trinitarias cogen una estampa, le van a visitar, rezan la oración al Beato Domingo y le ponen debajo de la almohada. El doctor Todolí, no contento, vino a verle. Y dice, doctor, que nos está pidiendo comer, dele lo que quiera porque no hay nada que hacer. La señora fue mejorando, tuvo un desalojamiento de todo lo necrótico y vivió 18 años. Vinieron los médicos de Roma y, en fin, analizaron que realmente medicina no tiene explicación. Esto la teología lo dice, para nosotros es milagro. Por eso se presentó para la beatificación.
Qué bueno, qué bueno. El Beato Domingo también sanando a enfermos, porque en su vida el Beato Domingo también tuvo una cierta relación con la enfermedad y con los enfermos. En Roma él fue enfermero, ¿verdad?, de la comunidad.
Sí, sobre todo un momento, en caso bonito, que hay un hermano lego que llamamos nosotros, que se había un poco, en fin, estaba trastornado de la cabeza y se había encerrado en la habitación. No quería abrir a nadie. Y va Domingo, le coge un plato de sopa caliente, le llama a la puerta y dice, me abres hoy Domingo, ábreme. Le abre la puerta, le echa todo el plato a la cara y al hábito y Domingo, sin decirle nada, baja a la cocina, coge una taza de café con leche y le dice, mira, te dejo aquí en la puerta, tómatelo. Y tomó, así es, atendió precisamente con cariño a este enfermo.
Así es, el Beato Domingo, un hombre con carácter, porque tanto por ser de Dima como por ser Iturrate, son personas con carácter, con brío, personas que, y en aquella época, ¿verdad?, al comienzo del siglo XX, los hombres del campo tuvieron que luchar duro para poder hacer su tarea, ¿no? En esta tierra es una tierra fértil porque tiene mucha agua, pero a la vez también muy escarpada, muy complicada, la labranza es dura, las familias son numerosas, la vida es bastante diseminada. Él tuvo que aprender a vivir con fortaleza aquella juventud suya, ir desde donde vivía hasta la parroquia. ¿Cuánto tardaba?
Pues ahora no había carretera, unos 3 kilómetros por los montes, pues ir, no sé. Bajaría contento y corriendo, subir le costaría un poquitín más. Lo que sí quiero decir que vamos a hacer ahora la celebración el día 11, vamos a hacer la marcha oracional que hacemos desde el pueblo, hay unos casi 3 kilómetros por carretera, y entonces se hace la marcha oracional, se sale del pueblo, el ayuntamiento pone unos acordeones, que aquí se llama triquitrisa, van por delante, se comienza con una oración, pidiendo al Beato que lo mismo que él recorrió ese camino, nos ayude a nosotros a recorrer el camino de nuestra vida. Durante el trayecto hay 2 ermitas, se para, se hace una oración, un canto, una petición al Beato Domingo y por la necesidad del mundo, y comienza a subir. Y arriba, cuando se llega, están pues los que han ido en autobús, en coche, y allí se tiene la celebración de la Eucaristía. Unas 100 personas suele haber, que suele ser solemnizado con el coro de la parroquia de Dima y con todos los devotos que asisten a pedirle su ayuda y protección.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a celebrarlo por todo lo alto, ¿verdad? El 11 de mayo de este año, el sábado, iremos un grupo de peregrinos de aquí de las parroquias de Guecho y también pues algunas personas que también se reúnen de aquel valle de Dima. El Beato Domingo Iturrate, un hombre que estuvo enfermo también, su vinculación con la enfermedad es porque él estuvo enfermo, un recién ordenado sacerdote. ¿Qué le ocurrió? Él estaba estudiando en Roma, estudió en la Gregoriana, consiguió el grado de doctor en teología y después de estar preparado como un obús, digamos así, un avión de primera línea, le toca aterrizar, que es lo más complicado, en un maizal.
Él se había ordenado el 9 de agosto de 1925 y una tos pertinente, los superiores le preocupan y entonces le mandan al médico. Y el doctor Morelli, en cuanto lo ve, queda extrañado. Y le dice, doctor, ¿hay algo? Sí, estás tuberculoso y en estado muy avanzado. Y él contesta, que se haga en todo la santísima, justísima voluntad de Dios. Es el sí de Domingo a Dios. Su vida fue un constante sí. Padre, como María, aquí estoy para hacer tu voluntad.
Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esto es lo que dijo Domingo en una y otra ocasión, ¿verdad? Bendito sea, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y así él después tiene que venir a España, ya los superiores ven que no tiene solución la situación. Vuelve a Dima, viene a España. Normalmente entonces los sacerdotes solían venir después de ordenados sacerdotes, pues a su casa, a su pueblo, a su parroquia, donde fueron bautizados, para celebrar la misa solemne, la primera misa solemne en el pueblo, donde el pueblo entero se alegraba y se felicitaba de tener un nuevo sacerdote entre sus paisanos. Pero ¿qué le ocurre al pobre Domingo? Bueno, pobre no, glorioso Domingo.
No pudo celebrar la primera misa por su enfermedad. No pudo subir a su casa. ¿Por qué? No había carretera y sus pulmones no podían, no aguantaban. Entonces quedó en un pueblo cercano, a unos 5 kilómetros, Yurré, y ahí estaba un tío, sacerdote, párroco, y quedó allí. Y su madre todos los días por el monte le traía leche, conejos, carne, verdura, fruta, pan, para que pudieran alimentarse.
Su madre, que fue la abuela de usted, ¿verdad, padre Juan Mari?
Claro, justamente. Domingo es el mayor de 11 hermanos, mi padre el segundo, por eso es mi tío y mi abuela.
¿Y usted la conoció a su abuela?
A mucho. ¿Cómo no? Recuerdo todavía cuando íbamos allí con el racionamiento en tiempo de la posguerra, le llevamos el racionamiento y ella cocía el pan en el horno que hay todavía allí al lado de la casa como museo y ella nos daba, recuerdo perfectamente, un chorizo con 2 huevos, con el pan que había cocido. ¡Qué bueno era! Ciertamente era la parada, cuando pasaban todos por allí, Marta era el que socorría agua, lo que necesitaban los viandantes.
Así es, los niños cuando subían a otros caseríos, ¿verdad?, por aquellos lugares, solían parar por allá, saludaban, o cuando iban a la iglesia, iban también a las celebraciones litúrgicas, iban a comulgar la primera comunión y todas estas cuestiones. Aquella casa que está en el camino siempre es un lugar, una posada para poder atender a los distintos viandantes. Y así, Domingo, después de estar aquí unos días en Yurre, pasa y llega ya a Belmonte, en Cuenca. Y allí, cuando llega a aquella casa, aquel convento trinitario, ¿qué es lo que dice?
Aquí dormiré y descansaré. Por eso el pueblo de Belmonte se resistía que trajéramos los restos aquí. Después, este año celebramos 50 años de la traída de los restos de Belmonte aquí. Y me suelen repetir, nos habéis robado. Él dijo, aquí dormiré y descansaré. Y yo les dije, dejadnos, que son recuerdos nuestros y queremos que los nuestros estén también junto a nosotros en nuestras iglesias. Y así trajimos los restos, pero con harto dolor del pueblo de Belmonte, por la estima y devoción que le tienen.
Sí, es verdad, aquí tenemos ahora, custodiamos los restos, las reliquias del Beato Domingo Iturrate, su urna. Ahí es donde, en el altar del Beato Domingo Iturrate, en una capilla dedicada a él, en nuestra parroquia del Santísimo Redentor de Algorta. Y por eso nos solemos encomendar a él todos los días cuando celebramos o cuando estamos en este programa de vida consagrada en el que estamos, porque es el beato, un religioso, un consagrado que vio truncada su vocación a los ojos del mundo, pero fue glorificado por Dios. Padre Juan Mari, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y por acompañarnos en el programa de hoy, en esta tarde del jueves 11 de abril, en el que la gabarra sale al Nervión y saluda a la afición.
Muchas gracias a todos. Agur.
Hasta luego, Padre Juan María Iturrate. Artaraz es sobrino carnal del Beato Domingo Iturrate. Y ahora nosotros vamos a pasar a la siguiente sección. Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar.
Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección Música para evangelizar, presentamos la canción titulada El peregrino de Maús, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo. Me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús, por la calzada de Maús. Algunas mujeres al sepulcro fueron de alba, Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús,
de nuestra aldea y la luz del sol poniente pareció que se...
Pues después de escuchar a Amaro Villanueva con música para evangelizar, por Dios, Amaro, 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 Amaro Villanueva, música para evangelizar, qué hermoso, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a la sección de formación que viene después de Amaro siempre, que es lo presenta el matrimonio Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Nos hacen esas lecturas sobre la Anquila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, que ella es fundadora junto con Hans-Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan, que nos ofrece este tiempo último, nos está ofreciendo semanalmente pues la sección de formación. Vamos a escuchar lo que nos dice estos hermanos nuestros, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, en esta sección de formación. Hágase en mí según tu palabra. Qué hermosas palabras de María, las contemplábamos, ¿verdad?, el 8 de abril, porque este año pues hubo que trasladar la fiesta de la Anunciación del Señor, y el 8 de abril estábamos nosotros contemplando este misterio de la Encarnación en el que María también tuvo tanta tarea. María, la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios, nos guía en nuestro viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que ella pronunció al ángel, al arcángel San Gabriel. Adelante, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas.
Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo de Pascua profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
Para situarnos, la semana pasada vimos la escucha de la Trinidad del Hágase en mí, el misterio del Hágase en mí según tu voluntad. Y hoy meditaremos sobre los siguientes puntos: la actitud de la Madre, entregarlo todo al Hijo; la actitud del Hijo, restituir todo al Padre en el Espíritu.
La actitud de la Madre, entregarlo todo al Hijo. Pronunciando la palabra «Hágase en mí según tu palabra», la Madre recibe el misterio de manos de la Trinidad para dárselo al Hijo. Fin de la cita.
Como vimos la semana pasada, la última parte se centraba en la recepción del misterio por parte de la Madre, pues la petición de hacer la voluntad de Dios conlleva la recepción de un misterio. Esta gracia de hacer la voluntad divina ha sido representada eminentemente por María y Jesucristo, pero también por tantos santos y santas en la historia de la Iglesia. Todos ellos, con su aceptación de la voluntad de Dios en sus vidas, han recibido un misterio por parte de Dios. Este misterio podría describirse de muchas formas. El misterio de la misión, por ejemplo, que es única en esta tierra, o el misterio de participación en la misión del Hijo, que a su vez se manifiesta en el tiempo como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en nuestro mundo. Pero esencialmente, la participación en el misterio de Dios tiene que ver con la esencia misma de Dios, que es a la vez manifestación en Jesucristo y misterio en el Padre invisible, en el Espíritu.
y este misterio, que tiene que ver esencialmente con Dios, María lo entrega al Hijo. Dicha actitud de María debería detenernos un momento. María ha recibido algo inestimable, ha recibido un misterio que participa de la esencia de Dios mismo. ¿Y qué hace con este misterio la Madre del Señor? Lo entrega a su Hijo. Esto nos interpela a todos nosotros. Cuando recibimos algo que consideramos inestimable, ¿qué hacemos normalmente? Hay que reconocer que lamentablemente muchas veces lo acumulamos o lo guardamos para nosotros. Y no hablamos aquí solo de bienes materiales, sino de todo lo que nuestra naturaleza es capaz de albergar en sí, dones espirituales o intelectuales, por mencionar solo dos tipos.
Pondremos simplemente un ejemplo. Hoy en día uno de los bienes más preciosos es el tiempo. El tiempo es limitado, como sabemos, y no hay que desperdiciarlo. Pero es verdad que el tiempo es primeramente un don. El Hijo se ha hecho hombre precisamente en este tiempo, y con la encarnación lo ha santificado y lo ha puesto totalmente al servicio de Dios y de los hombres. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Lo ponemos a disposición de Dios y los hombres en el estado de vida, matrimonio o vida consagrada que hemos elegido? Es lo que hace María, que tan pronto como recibe el misterio, lo entrega al Hijo.
La actitud del Hijo, restituir todo al Padre en el Espíritu. El Hijo devuelve la palabra a la Trinidad, restituyendo al Padre en el Espíritu todo lo que tiene. Fin de la cita.
María entrega lo recibido al Hijo, el cual por su parte restituye al Padre en el Espíritu todo lo que tiene. El Hijo sabe que todo lo que le pertenece le ha sido donado por el Padre, y enseguida se lo restituye a él. Así que, por así decirlo, la actitud de María ha introducido la del Hijo. Y la actitud del Hijo de Dios y de los hijos de Dios que somos nosotros como hermanos suyos nos enseña una característica preciosa del ser humano entregado a Dios. Esta es la apertura constante hacia él, de los dones recibidos, de las amistades, de todo en realidad. Lo anterior nos hace pensar en la actitud de Mozart, que Adrien von Speyer describe en el libro de Todos los Santos.
Frente a Dios, Mozart es como un niño que lleva todo a su padre. Las piedras de la calle, ramas curiosas, plantitas, hierbas y una vez incluso una mariquita. Y en él todo esto son melodías, melodías que lleva al buen Dios. Esta apertura, este dejar hacer, este desapropiarse, aunque nos dé un poco de vértigo, de inseguridad, ya que privarnos de dones, cosas, gracias, resiste a nuestra naturaleza, que sufre los efectos del pecado original. Esta apertura es la actitud más divina, más mariana, más cristiana, más trinitaria que haya. Es confiar que nuestro centro no está en nosotros, sino en Dios. Y con esta confianza podemos abandonarnos y abandonar todo lo que somos y tenemos en Él. Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
Pues gracias, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, Comunidad de San Juan, por esta sección de formación que nos han ofrecido en este programa también. Y con esto concluimos ya nuestro programa. Pero antes de irnos, en estos minutitos que nos quedan, me gustaría hacerles un poco de una reflexión breve sobre esto que voy a hablar yo hoy, mañana, más bien mañana, viernes, por la tarde, en el Palacio Euskalduna, en Católicos y Vida Pública, de aquí de Bilbao, donde voy a también participar, me han invitado a hacer una pequeña comunicación. Yo voy a hablar sobre la adoración eucarística, es el tema de este año tan importante, ¿verdad? El culto eucarístico es, pues, la dimensión vertical del sacramento de la Eucaristía, y es en esa dimensión vertical donde se instala el sacerdocio, tanto el sacerdocio general de los bautizados, de ustedes que me escuchan, la mayoría son ustedes laicos, y del sacerdocio ministerial, ¿verdad? En la misa llega a expresarse por encima de todo el objeto de ambas dimensiones, ¿verdad? Tanto la vertical como la horizontal. Entonces puede decirse que en el culto se hace visible la compenetración. En este sacramento todos somos receptores. Nadie de nosotros puede mantenerse en su presencia si no lo hace rindiéndole culto, ¿no?, al Señor sacramentado. También la plenitud del sacerdocio tiene que ser en definitiva cultual, proceder del culto y desembocar en el culto, y con ello se hace visible algo más, comunión y adoración. No están una al lado de la otra o una enfrente de la otra, sino que forman una unidad sin posibilidad de separación. Pues comulgar significa estar en comunión. Comulgar con Cristo significa formar comunidad con Él. Por ese motivo, comunión y contemplación se encuentran mutuamente implicadas. Un hombre no puede comulgar con otro hombre sin conocerlo. Tiene que estar abierto a él, escucharle y verle. El amor o la amistad siempre lleva consigo también el momento del respeto, de la admiración, ¿verdad? Y desde esa base, comulgar con Cristo requiere mirarlo y dejarse mirar por él, escucharle. Requiere conocerle. La admiración es sencillamente el aspecto personal del comulgar. No podríamos comulgar sacramentalmente si no lo hiciéramos también personalmente. La comunión sacramental queda vacía y se convierte en juicio cuando ya no se es realizada por nosotros con una vinculación personal, ¿no? Las palabras del Señor en el Apocalipsis no valen solamente para el tiempo final. Mirad, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esta es también la descripción del contenido profundo de la piedad eucarística. Solamente puede haber verdadera comunión cuando escuchamos la voz del Señor, cuando le respondemos y le abrimos, hermanos. Entonces el Señor entra a nuestra casa y come con nosotros. Y por eso no es así. Y como eso es así, perdón, yo también hoy deseo subrayar especialmente dos ideas. Ningún tiempo dedicado a la oración es en vano, decía el Papa San Juan Pablo II ya. Nuestra oración no debe acabar nunca. Y unido a ello, esto otro, que es importante, la confianza personal, con intensidad. La confianza en Cristo tiene que tener una intensidad singular, que es el germen de la devoción eucarística. En la muerte de Jesucristo, cada uno de nosotros ha sido amado hasta el extremo. Sin embargo, con frecuencia, una concepción demasiado estrecha de la humanidad de Jesucristo nos ha impedido percibir esto. El Señor me conoce también a mí, y como me ha conocido, también ha sufrido por mí. Esto es el gran misterio, ¿no? El gran misterio de la redención de Jesucristo. Este es el gran misterio, hermanos. Y esto se concreta también en nuestra vocación. Hay crisis de vocaciones. Bueno, no sé si hay crisis de vocaciones. Lo que hay es crisis de este entrar en el misterio verdadero. Si el ser humano, si el mundo entiende este misterio, pues ya todo se soluciona.
si el mundo entiende este misterio verdadero. Esto tiene que ver con la divinidad de Jesucristo que ha muerto en la cruz y que me ha amado a mí, no a cualquiera, sino no a todos, sino a mí, personalmente a mí. Jesucristo no es como esos mártires que han amado a Dios, pero que han sido seres humanos. Y han amado al mundo también, a sus compañeros, ¿no? Estoy pensando en los mártires, hoy estamos celebrando la fiesta de San Estanislao, ¿verdad? Un mártir de Polonia, pero todo es un obispo bueno, santísimo, maravilloso, pero es humano. Y entonces, pues, ha amado a todos, pero no ha podido amar a cada uno. Y en el caso de Jesucristo, ha sido así. Esta es la gran novedad. Bueno, por ahí voy a ir a hablar. ¿Qué os parece? ¿Qué les parece a ustedes? Perdón. ¿Qué les parece que yo les diga esto hoy, mañana, por la tarde, a los que me escuchen, verdad? Quiero hablar de esto, quiero recordar esto, que es al fin y al cabo la razón de ser de mi vocación y de la de usted, de la de todos ustedes. Es así, es así. Y con estas palabras pues quiero concluir hoy nuestro programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad. Y están ustedes aquí para escucharnos y nosotros para hablar con ustedes. Gracias. Ahora les dejo con la programación de la Radio de la Virgen que emite las 24 horas. Así que adelante. Se despide de todos ustedes Padre Koldo Alzola, trinitario. Soy trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.